El próximo 26 de octubre, junto a las elecciones nacionales, se va a votar el plebiscito impulsado por sectores de la oposición política de nuestro país. Allí se plantea una reforma constitucional que busca bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años de edad. En marzo de este año, el Consejo Directivo Central de nuestra Universidad de la República se pronunció en contra de esta iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal, argumentando que las acciones psicosociales de la adolescencia son diferentes a las de la adultez y por ese motivo la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que Uruguay adhiere, por supuesto, establece que los 18 años de edad es el límite para la construcción de una ciudadanía plena. Por ende, concluye, el proyecto de reforma constitucional viola este tipo de acuerdos internacionales, dice en la resolución del CDC. Además, en las últimas décadas el país vivió varios procesos de fragmentación que afectaron en mayor medida a los niños y a los adolescentes, a lo que se suma que en Uruguay existe una sobredimensión de los delitos cometidos por esta población. La universidad tiene en cuenta que ya existe un marco legal que hace responsables y sanciona a los adolescentes que infringen las leyes penales y que, de aprobarse el proyecto de reforma constitucional, se va a agravar la situación, ya una situación que ya de por sí es compleja, dentro del sistema carcelario adulto, a la vez que esta modificación podría alentar la promoción de nuevas iniciativas punitivas para edades cada vez más bajas.
En este sentido, teniendo en cuenta sus cometidos, la universidad resuelve redoblar esfuerzos para la promoción del debate público sobre el tema, continuar buscando soluciones y manifestar su absoluta discrepancia con el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad penal, y considera que si este fuera aprobado sería muy negativo para la ciudadana y lesionaría principios fundamentales. Para contribuir con el debate, el espacio interdisciplinario de nuestra universidad organiza el Café Tertulia Adolescentes en Uruguay, Derechos, Responsabilidades y Oportunidades, que se va a realizar el próximo jueves 31 de julio de 18 a 20 horas, donde investigadores y actores estrechamente vinculados con la temática van a brindar su opinión sobre el tema desde un abordaje interdisciplinario. De esta manera se expondrán visiones desde lo social, lo histórico, lo psicológico, lo jurídico, lo pedagógico, sobre lo que significa ser adolescente en Uruguay en la actualidad. Es por eso que el antropólogo Ricardo Freiman va a exponer sobre la construcción de la idea de adolescente desde la perspectiva del Estado. También la psiquiatra responsable del Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza, Alicia Canetti, hablará sobre la idea de autonomía, la toma de decisiones y el desarrollo cognitivo desde la medicina, mientras que el abogado Álvaro Colisto dará su visión desde el derecho. También el doctor en Ciencias Humanas e investigador especializado en historia del delito y el castigo, Daniel Flesler, brindará un panorama a lo largo de la historia, mientras que el licenciado en Ciencias de la Educación, Pablo Martins, va a abordar esa construcción desde la educación y los modelos pedagógicos de la rehabilitación.
Sí, justamente para conocer más detalles de lo que va a ser esta mesa de debate el próximo jueves, este Café y Tertulia Adolescentes en Uruguay, Derechos, Responsabilidades y Oportunidades, recibimos en el estudio a uno de los panelistas que nombrábamos, al doctor en Ciencias Sociales, Pablo Martins, licenciado también en Ciencias de la Educación, docente, investigador y director del Departamento de Psicología, Política y Sociedad de la Facultad de Humanidades, y además director de la carrera de la licenciatura en educación, además de investigador en temas vinculados a educación, desigualdad social y alternativas pedagógicas. Pablo, bienvenido a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes.
Bien, decíamos que el objetivo del Café y Tertulia de este jueves a las 18 horas va a ser, bueno, debatir, por supuesto, desde una perspectiva interdisciplinaria, entre otras cosas, la construcción de la idea o el concepto de adolescente en nuestro país. Desde tu visión como licenciado en Ciencias de la Educación, bueno, te queríamos preguntar qué es ser adolescente en la actualidad, si es que se puede definir un solo adolescente o hablamos de varias adolescencias.
Claro, sí, seguramente hablamos de varias adolescencias, pero evidentemente con un elemento en común, ¿no? Que obviamente es una construcción social, ¿no? O sea, esto no tiene nada de natural, del mismo modo que nada de lo social es natural, ¿no? Todo esto es construido, y entonces la idea de adolescencia, la idea de infancia, de adultez, son construcciones sociales importantes en términos que, bueno, reflejan ciertos acuerdos firmemente instalados, digamos, no solo en nuestro país, ¿no? Obviamente, sino en la cultura moderna, ¿no? Sobre, bueno, determinadas etapas que un sujeto transita en lo que constituye su proceso de conformación plena, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente la adolescencia, definida quizás un tanto en términos negativos, ¿no? Con esto de adolecer de o de falta de, uh-huh, en verdad es una etapa muy, muy productiva en el desarrollo del sujeto, ¿no? que supone ciertamente una transición, ¿no?, entre lo que podríamos denominar la niñez, la infancia, y la asunción de responsabilidades adultas, ¿no? Donde, bueno, el sujeto va desarrollando toda una serie de acciones, va explorando ciertas conductas, va probando, va conociendo, va tomando de algún modo decisiones, y se va conformando paulatinamente desde muchos aportes que recibe de distintos ámbitos de la sociedad como sujeto, ¿no? Por eso me interesa subrayar en términos, si querés, pedagógicos de alguna manera, la importancia de la adolescencia como una etapa de formación.
Es una oportunidad importante, ¿no?
Es una oportunidad muy importante. O sea, en verdad tenemos un sujeto que se está abriendo a un mundo, ¿no? Que ofrece, digamos, muchas posibilidades, muchos canales, digamos, de desarrollo, que también plantea sus amenazas, digamos, ¿no? Y justamente lo que tenemos aquí es una etapa en la cual justamente es de esperar que con una serie de apoyos también, ¿no?, este chico o esta chica se va abriendo a ese mundo, ¿no? Entonces, etapa de acercarse a un desafío, a un enigma, que es lo que está por venir, y también etapa de muchísimas oportunidades y etapa de proyección vital también, claro, ¿no? Que esto es bien importante, ¿no? Si bien esa proyección vital no termina nunca, siempre somos sujetos en construcción, ¿no? Evidentemente la adolescencia es un momento importante, ¿no? De ir pensando, de ir arrimando algunas ideas para tomar algunas decisiones sobre el futuro, que como todo, evidentemente necesitan tiempo y necesitan, digamos, un cierto resguardo social para poderse desarrollar, ¿no?
Claro, ¿no te parece que hoy en día, más que la adolescencia, más que vista como una oportunidad, a veces se la ve como un peligro o como un periodo peligroso o una amenaza?
Bueno, acá viene, yo creo, también la necesaria pluralización, ¿no? La de esta adolescencia, digamos, esta idea como etapa vital, obviamente se vive de distintos modos en función de que este sujeto, este chico, esta chica que está creciendo, también se ubica en distintos lugares en la sociedad, en distintos lugares en la distribución también material de bienes en la sociedad. Y entonces esto también produce, digamos, socialmente distintas formas de construcción de esta etapa, ¿no? Entonces, en algunas, esta idea que yo planteaba anteriormente del proceso de construcción y de algún modo de discernimiento de una serie de factores es reconocida plenamente por la sociedad. Y entonces yo creo que allí hasta se produce una cierta tolerancia, digamos, en cómo se vive la adolescencia. Y en otros sectores sociales, sobre los cuales lamentablemente la sociedad uruguaya ha ido construyendo un relato negativo en términos de sus faltas, de sus carencias, y que están asociadas a sectores que están en situación de pobreza o cercana a esta situación, tiende a construirse, digamos, esta idea mucho más cercana a la idea de amenaza que a la idea de posibilidad, ¿no? Es como si este cuerpo infantil, ¿no?, que siempre es digno, digamos, de consideración y de atención, va creciendo, y en algunos sectores ese crecimiento es visto como una posibilidad de un desarrollo, y en otros sectores este crecimiento parece como ir dando forma a un cierto cuerpo que amenaza, que puede tomar ciertas conductas que podrían afectarnos, ¿no?, a los demás, que obviamente siempre el que enuncia esto está desde un lugar de poder, mirando al otro, claro, y mirándolo como una amenaza, porque, bueno, empieza a desarrollar otras acciones, tiene otra autonomía, ¿no? Y en estos casos en particular hay una construcción que yo diría que es muy miserable de la adolescencia, ¿no? Sí. Que es la de una etapa en la cual el sujeto pasa de tornarse digno de atención a un sujeto que se muta en peligroso, ¿no?
Justamente esto que hablábamos de la importancia de la adolescencia en esta etapa de formación, el desarrollo del cerebro está en pleno desarrollo y va asimilando todo el entorno en una etapa de vulnerabilidad. Y bueno, una de las justificaciones, los argumentos de por qué la universidad se pronunció en contra de la baja de la edad de imputabilidad también, es que las cárceles son entornos cada vez más hostiles y que esta iniciativa, en vez de solucionar el problema, lo agravaría más.
Sin duda. Eso sin duda, digamos, ¿no? El hecho de ubicar un sujeto, digamos, en esta etapa o en este momento de desarrollo, en un ámbito tan hostil como una cárcel, pero además separado, erradicado, digamos, de su grupo etario, claro, ¿no? Desterrado de su grupo etario para ser colocado en relación con sujetos adultos, evidentemente no haría más que dificultar, digamos, cualquier proceso posible de reflexión acerca de la falta cometida por este sujeto. Pero así las cárceles de adultos fueran el mejor de los mundos, tampoco, digamos, la salida a través de esta escalada punitiva sería de atención, porque seguiría sin tener en cuenta que estamos trabajando y relacionándolos con un adolescente que está, digamos, en esta etapa que veníamos desarrollando previamente, para el cual entonces la acción necesaria en términos de trabajar sobre la infracción que se ha cometido, obviamente tiene una parte que tiene que ver con una sanción social, ¿sí? Se cometió una infracción a una ley penal, que es un acuerdo social y demás. Esto amerita una sanción, esto hay que decirlo claramente, pero a su vez amerita también la necesidad y la posibilidad de reflexionar sobre esto para asumir una responsabilidad y para también poder posicionarse críticamente frente a esto. Entonces, ¿qué es lo que llamaríamos la acción educativa, ¿no? Es decir, bueno, poder colocarse frente a esta infracción cometida, también poderse colocar frente a la amplitud en cuanto a oferta cultural, social, que tiene, digamos, nuestro mundo, y que muchas veces a estos adolescentes les ha sido retaseada, ¿sí? Para justamente, bueno, poder ubicarse en ese lugar y poder hacer un proceso, ¿no? Frente a esta infracción que se pueda haber cometido, ¿no? Eso me parece a mí que es muy importante. Y esto solamente es posible si uno lo piensa en un ámbito que tenga la especificidad particular para trabajar con sujetos en una etapa de desarrollo como la que describimos anteriormente, ¿no?
Claro. Si tú algo de esto también hablabas en esta investigación que comentamos, la mirada pedagógica sobre algunas discusiones en torno a la responsabilidad penal adolescente, entonces algunas reflexiones sobre la problemática de la responsabilidad adolescente, pero en el marco del sistema de la responsabilidad penal juvenil actual. También queremos, bueno, que nos cuentes algunas de las reflexiones de esta investigación y si es posible, habíamos hablado de que no, si es posible conseguir una acción educativa en el marco de una disposición judicial de intervención compulsiva, claro, como lo que tenemos actualmente.
Claro. Esa investigación que mencionás está en el marco de un proyecto de investigación que llevamos adelante con colegas de distintas facultades, en el marco de los proyectos llamados de artículo 2 de la, claro, ley orgánica que financia la universidad, que tiene que ver justamente con colaborar en la comprensión pública de algunos temas de gran relevancia, de interés general, como dice la ley, ¿no? Que entonces coordinamos con la profesora Sandra Leopold de la Facultad de Ciencias Sociales y la profesora Carolina González de la misma facultad y la profesora Laura López Gallego de la Facultad de Psicología, y del cual además participaron también otros compañeros. El propio Daniel Fessler, con quien vamos a compartir el café y tertulia, Luis Eduardo Morazzi y Rafael Paternay. Y en concreto en este artículo, yo también trabajé con otra compañera de nuestro equipo de investigación, que es Clarisa Flows. Elaboramos conjuntamente el artículo. Entonces, allí la pregunta es, bueno, de algún modo, ¿qué condiciones para pensar un abordaje educativo en estas situaciones, ¿no? Bueno, primero hay que tomar nota de un fracaso, ¿no? Bien. Quiero decir, oponernos y estar en contra por los argumentos enunciados, que están muy claros además en el documento de la Universidad de la República cuando fija posición sobre esto, estar en contra de la baja de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, no quiere decir entender que la forma a través de la cual hoy por hoy y en el pasado reciente y no tan reciente se ha procesado el tema en términos institucionales ha sido la mejor. No, evidentemente que no. El sistema de responsabilidad penal juvenil ha sido un sistema de castigo y ha estado muy lejos de ser un sistema de apertura de oportunidades para los sujetos. Esto hay que decirlo con claridad porque allí hay un problema. Entonces, oponerse a la baja de edad de imputabilidad también supone tomar posición por la transformación del sistema de responsabilidad penal adolescente que tenemos hoy en día, que no es bueno en función de la posibilidad de desarrollar una acción educativa. Es muy malo en ese sentido. Entonces, ¿qué condición uno podría decir acá es fundamental para poder trabajar sobre esto? Bueno, una que es casi básica, ¿no? Que tiene que ver con lo humano, que es reconocer el sujeto que hay detrás de la infracción, ¿no? El sujeto no se define por una acción que haya cometido. Esto es una etiqueta, ¿no? Menor infractor es una etiqueta. Claro. Lo que tenemos así es un sujeto en determinada situación, ¿sí? Que ha incurrido en ciertas conductas, ¿sí? Pero que nunca pueden llegar a definirlo como sujeto, ¿no? Mm. Como ninguno de nosotros, digamos, ¿no? Sí, claro. Nos movemos por distintos ámbitos, pero somos estrictamente sujetos. Entonces, poner en el centro esto quiere decir poner en el centro la capacidad de este sujeto de pensarse a sí mismo, ¿sí?
Más y allá a su vez, de ese delito.
Más allá de ese, de esa infracción cometida, exactamente. Mm. Y también tiene que ver con ubicar con relación al sujeto una oferta, que es una oferta social, una oferta cultural amplia, que si ustedes van a ver de qué sectores sociales provienen los gurises de los que estamos hablando, estarán de acuerdo conmigo que nuestra sociedad les ha retaseado esa oferta.
Claro.
Entonces, habría que poner todos los tantos arriba de la mesa. Hay una infracción cometida, sí, hay una sociedad también que no ha garantizado derechos previamente. Entonces, la acción educativa tendría que tener que ver con las dos cosas. Reubicar esta oferta que no estuvo previamente, y entonces ahí hay que hacer un reconocimiento. Nosotros no estamos garantizando el derecho a la educación de todos nuestros adolescentes. Hoy no lo estamos haciendo, más allá que esté en la normativa legal esto sancionado, ¿sí? Entonces hay que reubicar esto. Y a su vez también, obviamente, hay que trabajar con este sujeto la asunción de una responsabilidad. ¿Sí? Pero la responsabilidad tiene que ver también con el reconocimiento de derechos que también fueron vulnerados en este sujeto, ¿no? Entonces, por eso es muy tramposa la fórmula que establece. Hay que velar por los derechos de las víctimas. Por supuesto que hay que velar por los derechos de las víctimas. Y también hay que velar por los derechos de quienes cometieron infracciones. ¿Sí? Porque hay faltas previas con relación a ellos, de las cuales también tenemos que hacernos cargo.
¿Algún líder político, Luis Lacalle Pou, en algún momento antes de las elecciones internas dijo que no se podía, digamos, tener el mismo sistema de responsabilidad que es del principio del siglo XX, ahora el siglo XXI, cuando los adolescentes son diferentes? Dijo que la adolescencia ha cambiado, que los jóvenes de ahora no son los jóvenes del principio del siglo XX, que ahora manejan computadoras, celulares, etcétera, y por lo tanto tienen otra capacidad de inserción y, para a su entender, bueno, comprenden perfectamente lo que están haciendo cuando hacen una rapiña o asesinan a una persona. ¿Qué opinión te merece esa evaluación de que, por ejemplo, no es el mismo el adolescente de ahora del siglo XXI y el del principio del siglo XX, y que su capacidad de inserción es diferente y por lo tanto hay que cambiar la normativa en el sentido que proponen?
Sí, podríamos decir que evidentemente no es el mismo. ¿Mm? Del mismo modo que no era el mismo adolescente de principios del siglo XX con relación al del siglo XIX, el mismo sujeto, quiero decir. Si aquí estuviera Daniel Fessler, que, ¿mm-hmm?, que va, nos va a acompañar en la tertulia, Nos contaría acerca de muchísimas afirmaciones de actores políticos de principios del siglo XX que señalaban exactamente lo mismo. Sáquenle, obviamente, el componente contextual, no las computadoras, no los celulares, pero sí la relación frente a una juventud descarriada que ya no era igual a lo que era la juventud antes y que entonces, frente a la cual, hay que tomar urgentes decisiones. Estos son discursos que se reactualizan periódicamente, ¿sí? Y parten de la base de un elemento que obviamente es indiscutible, que no somos los mismos, sí, ninguno de nosotros somos los mismos de los que era la generación anterior, pero de allí se saca una conclusión que es falaz. Entonces hay que alterar, ¿no?, por ejemplo, en este caso, los límites de la edad de responsabilidad penal, pues supuestamente estos sujetos tendrían otro discernimiento con relación a las generaciones previas. Bueno, eso es lo que no está de ninguna manera probado, ¿no? Y que inclusive si uno va a los campos de la biología o de la neurología, bueno, como también se va a plantear, hay fases, digamos, de desarrollo que no se ven alteradas, digamos, por estos procesos. Pero hasta inclusive yo diría que uno también, en los ámbitos educativos, esto se plantea mucho, escucha el discurso contrario. Los jóvenes de hoy son más inmaduros que los jóvenes de...
Se van de casa,
generaciones
más viejos. Por
tienen
ejemplo
30 años y quizás están todavía viviendo con sus padres. Entonces, quizás si utilizamos el argumento que tú mencionaste recién, Estrictamente quizás habría que darlo vuelta y decir, no, habría que subir en realidad la edad de responsabilidad penal a más años, porque quizás lo que son hoy estos adolescentes es menos maduros, ¿no? Si validamos el argumento, ¿no? Yo creo que no es así. Pero la conclusión, en todo caso, me parece que no se sostiene y no hay sostén empírico, digamos, para colocarlo, ¿no? Uh-huh.
Bien. Y el tema del manejo de las nuevas tecnologías como también un argumento a favor de...
Mira, cuando comenzó el plan Ceibal, algunos, digamos, partidarios acríticos de las tecnologías decían, bueno, ahora los niños van a aprender más y no van a precisar de los maestros porque se van a relacionar directamente con la tecnología.
Y con,
¿no?,
el conocimiento.
Y con el conocimiento, parece
cosa que
viene
fuera fácil
por añadidura, además. Parece que tú te conectás a internet y... adquirís un conocimiento ya inmediato. Procesado, inmediato. Lo que tenés es un flujo de información allí, en todo caso, que vas a precisar, si sos un niño, del apoyo adulto para ordenar, para contextualizar, para ubicar históricamente, etcétera, ¿no? Luego el tiempo demostró que, evidentemente, la mera introducción de la tecnología no garantiza, digamos, ningún aprendizaje, sino que es una herramienta o un instrumento más que está al servicio, sí, de una acción educativa. Pero la acción educativa siempre requiere la relación entre generaciones, ¿no? Una generación adulta y otra generación que está en proceso de formación. Lo mismo valdría, digamos, para el tema que estamos tratando. Digamos, el hecho de tener más tecnologías a disposición per se no supone ningún grado de maduración adelantado ni ninguna garantía de poder procesar ese conjunto de información que a mí me llega, de muy dudosa procedencia muchas veces, de calidades muy disímiles, ¿no? Y que yo, para procesar, necesito de alguien de más experiencia. Esta es la base, digamos, de lo educativo. La mediación de la tecnología, sí, pero en relación a un adulto, a uno con mayor experiencia, con otros conocimientos, que me ayuda a ubicar esa información y poderla convertir en un conocimiento, que no es un proceso para nada automático, ¿no?
Claro. Bien. Otra de las reflexiones que tú realizabas en esta investigación que mencionábamos es que el adolescente pudiera reconocerse también como responsable de sus acciones, pero esto supone, por supuesto, una propuesta educativa clara y concreta. Claro. ¿Cómo podría ser esta propuesta educativa y, principalmente, cómo sería el rol de los adultos ante este reconocimiento de responsabilidad del adolescente? Porque hablábamos que el adulto estaba teniendo un rol demasiado fundamental también.
Claro, en este caso de lo que estamos hablando es de la figura de educadores, sí, que puedan ser referencia en el trabajo con los adolescentes en este proceso de problematizar, digamos, ciertas acciones llevadas adelante, pero también de estar allí para sostener ese proceso, para acompañarlo y también para mostrar que el hecho de haber cometido cierta acción no nos determina para siempre en nuestra vida, sino que esto puede ser reprocesado y, sobre todo, un adulto que esté allí al lado de un adolescente para recordarle que puede cambiar, que las posibilidades de futuro están siempre abiertas, que no hay un destino que esté cerrado de antemano, sino que la posibilidad de constituirse como sujeto tiene mucho que ver con las decisiones que uno pueda tomar y con el proceso que uno pueda sostener. ¿Y esto por qué es importante? Es muy importante porque en nuestra sociedad se ha instalado un cierto consenso conservador que es el que hace posible, por ejemplo, que esta ley, este proyecto de ley se vaya a someter a plebiscito, ¿no? Uh-huh. Que ubica, digamos, a los adolescentes de sectores en situación de pobreza como sujetos que prácticamente estarían clausurados en sus posibilidades de desarrollo. Entonces hay que desarmar esto, porque nosotros como sociedad lamentablemente nos estamos encargando de transmitirle con mucha claridad a estos adolescentes que creemos que para ellos no hay futuro. Digamos, esta misma propuesta de reforma constitucional lo está diciendo, pero lo decimos muchas veces en muchos ámbitos o lo expresamos no necesariamente racionalmente, pero sí vivencialmente, ¿no? Entonces, socialmente se transmite esto, muchas veces el sistema educativo también lo transmite. Cada joven que queda fuera del sistema, al que luego calificaremos como un desertor, evidentemente queda fuertemente marcado por la idea de que aquello que era para todos los de su generación parece que no es para él. y nos especializamos además en demostrarle que no es para él por culpa de él, ¿no? Entonces, esto hay que desarmarlo, ¿no? Entonces, lo que precisamos, sí, son adultos de referencia que justamente trabajen en el sentido contrario. Esto que es para todos, es para vos también. Claro. Vos no estás por fuera de esto. No hay nada que indique que vos tenés que estar por fuera de esto. Y siempre hay una posibilidad, ¿sí? Entonces, asumir la responsabilidad y a su vez poderse abrir a un mundo, ¿no?, que es probable que en buena medida fuera desconocido, uh-huh, para este adolescente que estamos hablando.
Sí, y ahí el rol del sistema educativo es fundamental, ¿no?
Es muy importante. El sistema educativo, yo te diría que más allá de los contenidos concretos que pueda enseñar, tiene una función fundamental, que es dejarnos claro a todos nosotros, a todos los que pasamos por ahí, que somos sujetos de una capacidad, sujetos de una posibilidad de un aprendizaje, ¿no? Esta es la idea fundamental. Si el sistema educativo no logra transmitir esta idea, el sistema educativo está fracasando, ¿sí? Más allá, luego, de los conocimientos específicamente que sí se nos transmiten, etcétera, etcétera. Este es un punto fundamental. Y lamentablemente, a una porción de nuestros niños y de nuestros adolescentes les estamos transmitiendo desde la educación la idea de su incapacidad. Esto se llama repetición, esto se llama exclusión de las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, ese es un problema sin duda grave. Pues estamos instalando esa idea, ¿sí? Hay un niño, un adolescente que por lo general pertenece a un sector social que está en una situación de pobreza, que porta, digamos, ciertas carencias que vienen del medio social y cultural, que muchas veces la educación no hace más que centrarse y reforzar esas carencias y informarle de algún modo que por esas carencias, por el medio del cual proviene, por la falta de educación de sus padres, no tienen la posibilidad de hacer su recorrido en la educación. Y luego la sociedad va a poner en este discurso conservador, digo, no estoy queriendo decir toda la sociedad uruguaya, pero hay una posición que muy fuertemente marca esto, continuará, digamos, ese razonamiento diciendo, y este que fracasó en la educación, por todo lo que dije antes, a su vez, entonces está ante la posibilidad de asumir conductas socialmente desviadas. Y ahí se cierra el círculo, ¿no? Uh-huh. Por un lado, retaseamos la posibilidad de desarrollo y de acceso a la educación y desarrollo personal, y luego lo colocamos al sujeto de frente a la sospecha por sus conductas, ¿no? Y parecemos olvidar todo lo que pasó antes, ¿no? Como hacemos un borrón y cuenta nueva, le estamos diciendo, bueno, ahora usted es responsable de esto. Uh-huh. Sí, es responsable, pero a su vez la sociedad también es responsable y deberíamos asumir este lado de la responsabilidad. ¿Sí? Por eso la apuesta, digamos, a la acción educativa, claro, y no a una acción eminentemente culpabilizadora o de castigo. No hay futuro posible si lo único que le vamos a ofrecer a un adolescente es un castigo. Uh-huh. En ningún caso.
Bien. Y capaz que nos vamos un poco de tema o es demasiado ambiciosa la pregunta, pero ¿qué podría hacer el sistema educativo para cambiar eso que le transmite a los adolescentes? En algún momento hablamos acá en el programa de no solo de los niveles de repetición, sino también del nivel de desvinculación que los adolescentes tienen. De repente comienzan a cursar y después abandonan. A veces dicen que no les interesa lo que les ofrece el liceo. ¿Cómo podríamos hacer en algún sentido o alguna pista de lo que podríamos hacer para cambiar eso?
Sí. En verdad, yo les invito a ustedes a ir a su época de estudiantes. Yo haría lo mismo, los oyentes pueden hacer lo mismo, y tratar de pensar con cuánto interés nosotros íbamos al liceo y cuánto creíamos que todo eso que nos iban a enseñar ahí realmente nos iba a servir para algo. Bueno, creo que dudábamos de muchas de esas cosas, ¿sí? Pero en todo caso, nos encontrábamos por lo general con algunas personas que se paraban ahí frente a nosotros y nos venían a enseñar algo con un convencimiento muy fuerte de que eso que venían a enseñar realmente era muy valioso. Ese es el docente que a uno lo marca, ¿no? Yo creo que ahí hay un primer punto que tiene que ver con esto, con recuperar, digamos, una cierta pasión por la tarea de enseñar, que es lo que fundamentalmente un docente transmite, ¿no? Yo acá vengo a enseñar la mitocondria, lo que ustedes quieran, pero lo hago con un convencimiento tal de que esto realmente es tan significativo que yo transmito esta idea, más allá del contenido concreto, ¿no? Entonces, a mí me parece que una buena base, digamos, de repensar la educación tiene que ver con cómo generamos instituciones, ¿no?, a las cuales los niños o los adolescentes puedan acceder, pero donde haya realmente allí una pasión por vincular con el conocimiento, ¿sí?, por poner en relación con un saber, ¿sí?, que esto no necesariamente siempre es divertido, ¿sí?, pero sí requiere una cuestión fundamental. Yo como docente tengo que estar convencido que ese que tengo ahí enfrente es alguien que se puede vincular con ese conocimiento que yo quiero transmitir. Esto hay que recuperar. Claro. Si yo me paro como docente frente a un otro y yo descreo de su capacidad de vincularse con ese saber que yo tengo para poner a disposición...
Le estoy dando la clase, pero no creo que retenga nada de lo que le voy a decir.
Exactamente. Y además, se lo estoy transmitiendo muy claramente esto. ¿No? Si produzco una subjetividad aquí, ¿no? Porque eso uno lo transmite, más allá que no lo diga, ¿no? Pero uno transmite, digamos, atrás de los actos y demás. Entonces, me parece que ahí hay un punto. Entonces, ¿cómo damos vuelta al sistema educativo en términos de pensarlo como espacio de puesta a disposición de conocimientos, de saberes, hacia sujetos que creemos dignos de recibirlos? Y entonces, ¿cómo alteramos todas las formas de trabajo posibles para que esto se pueda generar? ¿No? Acá lo importante no tiene que ser un formato determinado, sino que en cada instancia de educación se generen las estrategias que sean las mejores para lograr dar curso a esto. No atarnos a la estructura, no atarnos a la tradición burocrática, sino atarnos a un proyecto educativo, ¿no? Entonces, para mí esto es lo fundamental, ¿no? Obviamente después uno lo tiene que pensar en términos de políticas, cómo se organiza esto, etcétera, etcétera, que obviamente hay que hacerlo, se puede hacer, pero lo principal es esto: poner un proyecto educativo sobre la mesa, un proyecto de formación que interpele. No que sea divertido, no que sea fácil, a veces hasta ni siquiera interesante, pero que consiga interpelar en cuanto a desafiar al otro como sujeto de un posible conocimiento y no desacreditarlo.
Bien. En cuanto también a otro de los argumentos que ha manejado la universidad para pronunciarse en contra de esta baja de la imputabilidad penal y también en base a los argumentos que ustedes han realizado en las investigaciones, es porque se agravaría la situación y alentaría la promoción de nuevas iniciativas punitivas para edades cada vez más bajas.
Sí, claro. Esto es muy claro, me parece, ¿no? Y la universidad lo ha señalado con mucha claridad. La pregunta sería, ¿cuál es el límite? Bajemos a 16 y entonces todos los argumentos que se puedan hacer sobre
esto...
¿Se
podría justificar? Bajamos a 16, después seguimos bajando. ¿Y cómo sería la cuestión?
Claro, porque esto probablemente puede producir un corrimiento, claro, de acciones, de infracciones, digamos, a la ley penal hacia edades más tempranas, producidas por el mundo adulto, ¿no? No por iniciativa propia, digamos, de los adolescentes, ¿no? ¿Pero cuál es el problema acá? Cuando uno toma el camino de recortar derechos... Que esta es la propuesta. Recortemos derechos para solucionar un problema social. El camino del recorte de derechos nunca termina. Siempre hace necesario un nuevo recorte. Por eso también desde este punto de vista lo que hay que colocar sobre la mesa es que en realidad de lo que se trata aquí es de garantizar derechos, no de recortarlos, ¿no? La salida del recorte de derechos siempre es una salida que va en contra de la democracia, que va en contra del desarrollo social, en todos los terrenos que lo podamos pensar, ¿no? No es la solución a ningún problema social recortar derechos, y menos derechos universales, obviamente, a los sujetos, ¿no?
Bien. Y en cuanto, bueno, a trabajar en la producción de prácticas educativas que hablábamos, y bueno, para un poco terminar y redondear las reflexiones, sí, ¿qué cambios serían necesarios para permitir el desarrollo de los adolescentes y un trabajo adecuado, pero para aquellos que han cometido delitos y que puedan, bueno, responsabilizarse de esto que ha cometido, como lo que hablábamos hace un rato?
Claro, un proyecto educativo en términos amplios, ¿no? Vos dictaminás una medida de privación de libertad, ¿no? Ahí hay una primera discusión. ¿Se puede educar en una medida de privación de libertad? Esto es una gran polémica, ¿no? Yo voy a sostener que sí, bajo determinadas circunstancias. Claro, si la privación de libertad supone, digamos, un ataque a los derechos básicos de este sujeto, porque lo tenemos 23 horas encerrado en una celda, porque no tiene ni siquiera las comodidades mínimas para ir al baño, bueno, evidentemente esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora, si esa privación de libertad, en casos, digamos, muy excepcionales y suponiendo que acordamos en esto, se da en un marco donde hay una propuesta educativa integral que no puede pasar por un taller de 2 horas por día. Son 24 horas de propuesta educativa. Cada momento del desarrollo de la vida cotidiana en ese marco tiene que ser parte de una propuesta educativa. Este es el punto fundamental, ¿no? Las experiencias, digamos, históricamente, inclusive en estos contextos que han producido resultados, tienen que ver con esto, que la propuesta educativa invade todos los aspectos y entonces el sujeto tiene un lugar allí, que no es un lugar pasivo, sino que es un lugar de progresivo desafío de ocupar un lugar en esa propuesta educativa. Y supone esto adultos que sostienen la propuesta educativa, sobre todo en términos simbólicos, mucho más que en términos físicos, ¿no? Uh-huh. Este es el punto más importante, ¿no? La productividad de una propuesta educativa de este tipo estaría dada por la posibilidad de establecer un marco común de símbolos que regulen las relaciones entre adultos y adolescentes, ¿sí? Donde lo colectivo allí ocupa un lugar importante, ¿no? El proceso colectivo y el proceso de trabajo con el otro. Esto no es utópico, digamos. Esto históricamente se ha desarrollado. En este país han habido experiencias en este sentido también. Se trata un poco de recuperar quizás la memoria y de disminuir un poco, yo diría, la mezquindad que estamos teniendo para pensar estas cosas, ¿no? Estamos siendo muy mezquinos. Estamos creyendo que por haber cometido una infracción ya todo lo que venga después no importa. Este sujeto está anulado. Lo único que hacemos es recrudecer los niveles de violencia con esto. Uh-huh. Ubiquémoslo como un sujeto y demos una oportunidad, ¿sí? Me parece que se trata de esto. Ahora, como adultos luego tenemos que estar sosteniendo esto. ¿No? Es el lugar del adulto aquí es un lugar fundamental. Y es un educador. Es una persona con formación, yo te diría hasta de posgrado, con mucha formación para esto, ¿no? Entonces también los procesos de selección de personas para trabajar en este tipo de proyectos educativos deben ser muy exigentes y deben ser muy bien remunerados también, pues es un trabajo muy exigente también. Bien. No ha sido así históricamente, ¿no?
Pablo, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana de haberte acercado aquí al estudio.
Por favor, un gusto. Muchas gracias.
Hablamos con el doctor en Ciencias Sociales Pablo Martínez, licenciado en Ciencias de la Educación, docente, investigador y panelista del Café Tartulia Adolescentes en Uruguay, Derechos, Responsabilidades y Oportunidades, un café y tertulia que les invitamos a todos a que puedan asistir el jueves 31 de julio de 18 a 20 horas allí en el espacio interdisciplinario que queda en la calle José Enrique Rodó 1843. Y también previo a la actividad, a partir de las 17 horas, están invitados a la proyección del audiovisual 16 del colectivo Catalejo. Es un colectivo que, bueno, según su página les contamos, que están son 5 jóvenes que intentan crear cosas ante la necesidad de que se escuche la voz de los jóvenes. En concreto, quisimos aportar al debate sobre el proyecto de ley que quiere bajar la edad de imputabilidad, por lo que hicimos un documental que entrevista a 16 jóvenes de entre 15 a 17 años para preguntarles qué opinan de diversos temas de la agenda pública. Quisimos que se escuche la voz de quienes son víctimas en primera línea de este proyecto. Quisimos que se conozca quienes están detrás de un simple número. En próximas entradas, háblenos un poco más sobre esto. Así, bueno, están hablando la gente del colectivo Catalejo sobre este documental 16 que se va a proyectar a partir de las 17 horas este jueves 31.